Adelante, estudio.
Voy a, para comenzar, bueno, buenos días a todos. Voy a bajar el, porque la pantallita se ve casi todo, y voy a bajar las cámaras, así que si es que tienen alguna pregunta, nada, desactivan nomás el micrófono y me la hacen. Intenté hacerla lo más como corta posible para no fatigar, y si es que voy muy rápido o dejo conceptos sin describir, ustedes me cuentan y nada, paramos la presentación y lo discutimos. Entonces la idea, voy a apagar esto primero, ojalá que no se baje nada. Ahí está, bueno. Entonces la idea de mi presentación es, este es mi primer proyecto Fondesit regular que voy a postular. El año pasado lo postulé pero no me lo gané. Y quiero seguir con la investigación que tenía desde el doctorado, que era parte como de transmisibilidad de amiloidogénesis en modelos murinos, y ahora me estoy pasando más a modelo humano. Y les voy a contar durante la presentación los resultados preliminares que tenemos en relación a amiloid beta o a beta, que es una de las proteínas importantes implicadas en el Alzheimer, y ahí les voy a contar, y el título de la presentación y también de mi proyecto regular es la contribución de tau periférico o estos agregados de tau periférico a la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Ah, ya. ¿Y cómo se pasa a la otra diapo? Ahí. Entonces voy a hablar un poquito de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una de las demencias más comunes en la población envejecida. Se habla de más o menos un porcentaje del 70, casi 80%, y esto está relacionado específicamente con la producción de este péptido beta-amiloide. Y hay otras también, no sé si ven mi cursor, ¿lo logran ver? ¿Sí? Entonces, en este diagrama, acá está la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer mezclada, vasculares y otros tipos de demencia, en donde el azul y el rosado se asemejan con esta proteína, con esta acumulación en el cerebro. Finalmente el diagnóstico fehaciente de la enfermedad de Alzheimer es cuando analizan los cerebros de los pacientes una vez muertos y ven estas proteínas amiloidogénicas en el cerebro de los pacientes. Y obviamente ahora hay una mezcla de distintas proteínas en el cerebro de los pacientes afectados clínicamente. Y se ha visto que hay distintos tipos como de demencia o también distintos tipos de Alzheimer. Se sabe que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva e irreversible, y esto significa que una vez que se gatilla, ya no hay vuelta atrás. Y hay un déficit cognitivo y una pérdida de memoria, y que lleva cambios de personalidad y otros como cambios en la función cognitiva de estas personas. Es súper importante decir que hay dos tipos de Alzheimer. Uno que es el familiar y que está relacionado específicamente con mutaciones, y es el menos del 5% de los casos, y estas mutaciones específicas son en proteínas implicadas en el procesamiento de una proteína que se llama proteína precursora amiloide, y que es la presinilina que corta finalmente esta APP, y también la presinilina 2 que va a producir y va a cortar, también es una enzima grande y que va a cortar el APP en estos péptidos a beta que se van a acumular en el cerebro. Entonces se sabe que hay las lesiones como neuropatológicas en el cerebro de los pacientes con Alzheimer ocurren en una región y en el tiempo definido. Y comienza en el hipocampo, en la corteza entorhinal y en el neocórtex. Y hay distintos estados BRCA&BRCA. Y esto lo describió en 1991, los dos hermanos. Entonces, finalmente déjenme bajar esto un poquito. ¿Cuáles son finalmente las características neuropatológicas del Alzheimer en el cerebro? Uno son los cambios macroscópicos, en donde yo no he estado muy involucrada en estos cambios macroscópicos que se ven en los humanos, pero se sabe que hay una atrofia cerebral por una pérdida de masa cerebral, y en los alargamientos de los ventrículos, específicamente por esta pérdida neuronal y un acortamiento, un achicamiento, no sé cómo se dice, una reducción del hipocampo, que es la zona principalmente afectada en estas personas con Alzheimer. Y los cambios microscópicos en los que a mí me concierne un poco más, que son la acumulación de este péptido beta amiloide en formas de placas amiloide, pero extracelular, no dentro de la célula. Esta es una atención en un paciente de Alzheimer que hicimos hace un par de años, y acá hay un core denso y un halo alrededor de estas placas amiloide. Y esto finalmente es lo que produce alrededor de esta placa amiloidogénica la muerte de las neuronas y la posterior muerte de las siguientes neuronas para no hacer sinapsis que comienza en el hipocampo. También hay otra proteína implicada que es el tau, que después les voy a hablar un poquito más de qué es tau, y se forman ovillos neurofibrilares y que son finalmente como ovillos de lana dentro de la neurona, y también hacen una muerte neuronal y finalmente la pérdida de la sinapsis. Hay una pérdida de sinapsis, hay también neuritas distróficas que se llaman, que son finalmente acumulaciones de este tau alrededor de las placas amiloidogénicas. Y esto también voy a hablar un poquito después sobre el cross-seeding de las proteínas. Finalmente tau y abeta y otras proteínas hacen cross-seeding para hacer el daño también cerebral. Hay una neurodegeneración progresiva y también se ha visto que hay una inflamación, un proceso de neuroinflamación, activación glial, que son dos como células súper categorizadas en el cerebro, que es la microglía y los astrocitos, que finalmente no se sabe muy bien si es que son beneficiosas o no, o en las distintas etapas de la enfermedad de Alzheimer. Pero sí se sabe que en estadios más avanzados de la enfermedad de Alzheimer hay una activación glial y de microglía. Al principio obviamente deben ayudar a comer estos péptidos y poder retirarlos, pero luego ya el desafío es mucho y por eso se sobreactivan. Y también hay una activación periférica del sistema inmune. Hay distintos trabajos en donde hablan de distintas citoquinas o quimioquinas que podrían estar implicadas también en como diagnóstico precoz de esta enfermedad. Entonces hay distintos factores de riesgo asociados a la enfermedad de Alzheimer. El principal es la edad. Se habla en las estadísticas, después de los 65 años, una de cada tres personas aproximadamente podría generar algún tipo de demencia, y después de los 85 años, una de cada dos. Lo otro particular también es que nosotras, las mujeres, tenemos más factor de riesgo asociado a las distintas hormonas, progesterona, estrógenos, cuando viene la menopausia o estos cambios hormonales. Lo otro obviamente son enfermedades cardiovasculares, polimorfismos asociados a polipoproteína E, que son factores de riesgo. Hay polimorfismos que es el E3, E4, que tiene más factor de riesgo de desarrollar esta enfermedad, y hay muchos estudios relacionados a esta ApoE. El estrés oxidativo que podría sufrir la célula finalmente, que también conllevaría a la activación neuroinflamación con activación de la microglía y los astrocitos, y el estilo de vida obviamente, el comer, la actividad física, etc. Pero hay otros que están surgiendo hace muy poco, 20 años, 10 años, que pueden ser la posible transmisibilidad de este tipo de proteínas, y ahora les voy a comentar un poco de esto, las comorbilidades, que esto, el cross-seeding, las distintas proteínas que podrían estar como induciendo, la mal folding o el mal plegamiento de otras proteínas para que se acumulen en el cerebro, y otros factores de riesgo como de la vida, como les hablé de estar, hay muchas en las convencionales, por ejemplo, el estilo de vida, hay muchos estudios de correlación que hablan de, por ejemplo, estar casado, no estar casado, estar soltero, tener hijos, etcétera, ser feliz, no tener estrés, y todo eso podrían ser, llegar a factor de riesgo para desarrollar una demencia. Entonces, quiero hablar ahora de los desórdenes de conformación proteica o protein misfolding disorder, que son los PMD, y que la enfermedad de Alzheimer pertenece a este gran grupo de desórdenes de conformación proteica, pero también hay otros. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Prions, la diabetes tipo 2 y Huntington. No solo están relacionados con el cerebro, si se fijan acá está la diabetes tipo 2, que son agregados de amilina. Y todos ellos tienen una particularidad, que es el mal plegamiento de la proteína y la agregación de esta en las áreas afectadas para que pueda desarrollarse o gatillarse la enfermedad. Enfermedad, yo le llamo acá al proceso que genera algún tipo de demencia o propiamente la enfermedad. Entonces, acá se describe aproximadamente que hay como 20 protein misfolding disorders en la actualidad, y como dije, no todos ellos están relacionados con el cerebro, sino hay distintas amiloidosis, que son otras proteínas, no es el péptido beta amiloide, sino es la proteína amiloide A, que se agrega finalmente y se deposita en distintos órganos periféricos, y esto puede producir también enfermedades tipo demencia. O problemas también, hay hartos problemas que se desarrollan con problemas motores. Entonces, de estas enfermedades hay una particular y que se sabe completamente que es transmisible, y que son las enfermedades producidas por priones. Y en los humanos tienen distintos nombres por los distintos como posibles transmisiones que podría tener. Está el sporadic CDG, o Creutzfeldt-Jakob disease, y no se sabe cuál es la transmisión, y esto es una forma esporádica de la forma esporádica de la, en la introducción me salté que el 5% de Alzheimer es familiar, pero casi el 95% o un poco más me parece, que es de forma esporádica, entonces no hay etiología desarrollada o investigada para eso. Entonces hay distintos, y por eso después se habla de los distintos factores de riesgo. Están los familiares, que son relacionados con mutaciones específicas en genes que van a desarrollar esta enfermedad de priones. Hay también el CDG puede ser iatrogénico, en donde están las, como entre comillas, malas prácticas médicas, o sucesos que no son voluntarios en la parte de medicina, que pueden ser factores de riesgo para adquirir esta enfermedad de priones. Hay una variante del CJD que también está relacionada con mutaciones específicas, y está el famoso Kuru, en donde la transmisión era por canibalismo, que esto fue descubierto más o menos en los años 60, 70, en donde después a Prusiner le dieron el premio Nobel por encontrar específicamente que una proteína podía ser transmisible. Y ahora les voy a comentar un poco, porque no es como algo novedoso en la biología de que una proteína podía transmitir como sus propiedades, entre comillas, malas, a otra proteína, que no era algo vivo, bueno, como bacterias o algo viral que podría estar en la misma célula y producirse viralmente o aferrarse a lo que tiene la célula como lo hacen los virus. Finalmente los virus no están vivos. Entonces, en estas personas que tienen priones encuentran vacuolas grandes. Como que en esta parte, para que vean mi cursor, son hoyos en el cerebro. Y esto se produce por los depósitos de la proteína priónica, en donde están acá, en cafecito, y finalmente, alrededor de la célula, se generan estos agujeros enormes. Y también, obviamente, hay una activación, esto es microglía, hay una activación microglía. Y todo esto en distintas partes del cerebro. el periodo de incubación que después voy a nombrar un poco más adelante es aproximadamente 20 años. Y ahí vamos a entender qué significa el periodo de incubación. Entonces, acá. Estas enfermedades por priones son las únicas que hasta el momento tienen la propiedad de ser transmisibles. Transmiten su enfermedad, las proteínas priónicas. Y se sabe que es una proteína que se llama la proteína prión y que se le llama PrPC por proteína priónica celular. Y se transforma en una proteína que tiene distintos folding. Y este es el proceso de replicación del prión. Existe, todos tenemos en nuestro cerebro una proteína que es la PrPC, que está en la membrana plasmática y que tiene funciones de todo tipo, procesamiento, etc. Es una proteína, de hecho hay animales transgénicos en donde deletean finalmente la PrPC y se dice que la PrPC solo sirve para hacer sustrato de la proteína infecciosa. Entonces, tenemos esta proteína que finalmente, como todo el proceso de folding de las proteínas, es una estructura alfa-hélice y está normalmente en nuestro cerebro, pero hay un cambio conformacional que sucede esporádicamente por variantes, por mutaciones, por estilo de vida, por todos los factores de riesgo que les mencioné anteriormente, y esta proteína va a pasar a una proteína que se llama PrPSC por Scapri, donde la encontraron por primera vez. Y esta proteína tiene la particularidad de tener una estructura beta plegada. Y entonces, estas estructuras beta plegada, esta estructura es la que tiene como base para poder unirse y interactuar con la proteína alfa hélice y convertirla finalmente en una estructura beta plegada. Y esta estructura beta plegada, después obviamente por procesamiento celular, se puede dividir en dos, en seis, en lo que sea, y servir como seed para otras proteínas que pueden ser finalmente alfa hélice y así comenzar el proceso de agregación o acumulación en el cerebro. Entonces, esta es la curva de agregación de todas las proteínas amiloidogénicas que se ha descrito in vitro, in vivo, in silico, etc. Y hay una conformación nativa y que pasa en los distintos intermediarios hasta convertirse en esta estructura beta plegada, como les dije. Y hay dos fases. Una que es súper lenta, que pueden ser periodos de incubación. Esto es lo que habla de periodos de incubación de 20, 30, 50 años de las proteínas amiloidogénicas, como en el caso de los priones, que puede ser hasta 50 años. Se estima más o menos en la enfermedad de Alzheimer, unos 20, 30 años uno puede estar acumulando estas proteínas mal plegadas en el cerebro, hasta que pasa a la otra fase, que se llama, esta es la fase de nucleación, que es la lag phase, que es lenta, y está la fase de polimerización, y que es mucho más rápida, y este tiene crecimiento exponencial como las bacterias. Así se reproduce en el cerebro, y esta es la fase de elongación, que es mucho más rápida, y acá está donde está la acumulación total en el cerebro. Entonces, ¿cuál es el nosotros cuando intentamos hacer reducir esta fase de lag phase, la de nucleación, nosotros podemos adherir SID, como les mostré en la diapo anterior, SID que no están plegadas, y finalmente, o están plegadas, tienen un mal folding, un mal plegamiento, e inducir o acelerar esta fase de polimerización. Entonces se acorta la fase de nucleación y se acelera la fase de polimerización, y nosotros podemos acelerar in vivo, hasta el momento in vitro, in silico, en todo, la fase de polimerización acelerando la patología en el cerebro. Entonces, este mecanismo de seeding se ha visto que es para todas las proteínas amiloidogénicas descritas hasta el minuto. Entonces, desde el año más o menos, desde que se descubrió el Alzheimer, hasta el año 1980, no habían habido como trabajos describiendo a la enfermedad de Alzheimer como infecciosa, sino más bien en el año 80 empezaron casi todos los trabajos viendo específicamente in vivo en modelos de ratón y también viendo distintas correlaciones en humanos si es que podía ser infecciosa. Esto llegamos hasta el año 2010, pero del 2010 hasta ahora han habido una cantidad de investigaciones relacionadas a esto, porque es importante en salud pública, específicamente. Entonces, antes de comenzar con los resultados preliminares que hemos tenido hasta el minuto, quiero comentarles de que hasta el minuto, ahora, hay 200 tipos de transgénicos para estudiar animales murinos, y estoy hablando específicamente de ratón, que es mucho más fácil hacer el clonamiento y las mutaciones específicas que una rata, porque los ratones se reproducen mucho más que una rata, y obviamente que los monos, etc. Pero específicamente, ¿qué es lo que hacen? Hay distintas, esta es la proteína precursora amiloide larga, acá está el peptido beta, y hay distintas mutaciones que se han encontrado en familias, entonces estas mutaciones las insertan específicamente con la proteína humana en los ratones para poder hacer estos ratones transgénicos para la enfermedad de Alzheimer. Son solo modelos, hay distintos modelos, obviamente mientras más mutaciones es más agresivo el animal. Por ejemplo, nosotros trabajamos con uno de los modelos, de hecho es el modelo más agresivo, que se llama 5FAD, que tiene 5 mutaciones específicas relacionadas, 3 en la proteína precursora amiloide y 2 en estas enzimas que van a cortar. Estas son las enzimas beta secretasa y gamma secretasa, que es de la producción, acá es chiquitito, lo puse como ayuda, que es la vía no amiloidogénica del procesamiento del APP. Esta es una proteína, el APP es una proteína que todos también tenemos en el cerebro y que sirve para distintos tipos de funciones de crecimiento, etcétera, como mantención celular. No ha tenido ninguna otra, de hecho se sabe también que se puede unir a la PRPC, pero ninguna otra función específica relacionada con la enfermedad propiamente tal. Y hay 2 tipos de enzimas que van a cortar este, y que siempre suceden en nuestro cerebro, que es la vía no amiloidogénica y amiloidogénica, y esta ocurre siempre en el cerebro, en donde la beta secretasa y la gamma secretasa van a cortar en los distintos péptidos, y estos péptidos van a ser, esta es la vía amiloidogénica, este péptido es el péptido beta amiloide, en donde la gamma secreta se lo va a cortar del fragmento C99, y este es el que va a producir el daño cerebral. Y la vía no amiloidogénica también ocurre en el cerebro comúnmente, pero hay un equilibrio de estas dos, y probablemente al principio o en nuestro como edad, este péptido beta amiloide va a degradación. Pero algo pasa en envejecimiento y con todos los factores de riesgo que este péptido beta amiloide comienza a acumularse y comienza a hacer la curva de agregación como les mostré anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el minuto? Nosotros y otros investigadores hemos probado qué pasa si les inyectamos a ratones transgénicos que ya tienen esta predisposición a generar la enfermedad, porque ya tienen la mutación específica. ¿Qué pasa si le agregamos SIP en la cabeza específicamente y sacrificando los animales en un tiempo determinado, o sea, en un tiempo determinado y en un tiempo fijo para los dos tipos de ratones? Este es el hipocampo de un ratón, estos son los dos hipocampos de ratones, estas dos fotografías, este ratón está inyectado con una solución salina, es como control, y este ratón está inyectado con una cantidad de brain homogenate o homogenizado de cerebro de paciente con Alzheimer, y vemos que hay una inducción específica, todo esto cafecito es de una tinción específica contra la proteína beta amiloide, y si ven, acá es la generación de placas amiloidogénicas. Entre este y este ratón específicamente, genera placas amiloidogénicas a los 9 meses, comienza a generar este tipo de placas, muy chiquititas, y así sucesivamente durante su estadio, y este ratón, al inyectarle SIP al mes de vida y sacrificándolo a la misma edad que este, vemos mucho más beta-amiloide en su hipocampo y también en la corteza cerebral. Esto se hace a través de un barrido general de todo el cerebro, finalmente no sé, saldrán como 100 slides, y de todas ellas se cuantifica y se hace como una estadística de cuánta agregación podría tener el animal. Entonces después se hacen estadísticas específicas contando el número de placas, la carga amiloidogénica del cerebro, y como ven acá todo es estadísticamente significativo. En general nosotros cuando trabajamos con modelos murinos no podemos hacer mucho más de 10 animales porque mantenerlos por tanto tiempo es muy caro. 9 meses es harto tiempo. Y intentamos hacerle de todo a estos animales en términos de estudios de electrofisiología, comportamiento, etc. Y quiero recalcar que todos estos son modelos, ninguno asemeja la enfermedad de Alzheimer, sino más bien asemejan una patología que es similar a la patología encontrada en los humanos. Pero no, ninguno de estos modelos como que es como igual a la enfermedad de Alzheimer. Algunos modelos son mejores para estudio de comportamiento, otros modelos son mejores para estudio de microglía, astrocitos, etc. Pero nosotros, como estamos enfocados en el péptido beta-amiloide, elegimos este modelo en donde tiene, porque nosotros lo sacrificamos a los 9 meses específicos, pero no les hicimos comportamiento, pero no detectamos ninguna diferencia porque a esa edad no está el cerebro de ellos no está plagado de placa, entonces no hay diferencias significativas con respecto al comportamiento con los distintos tests que probamos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos después? Intentar ver una ruta un poco más de la práctica clínica y un poco más fisiológica. Y lo que hicimos fue inyectar intravenoso recombinante de la proteína humana a beta. Y como ven acá, los distintos ratones, este otro modelo, elegimos un modelo un poquito más agresivo, en donde genera placas aproximadamente a los 6 meses, y estos animales fueron sacrificados a los 6 meses, pero inyectados al mes de vida. Y cada 3 veces por semana le inyectamos estas proteínas recombinantes, y si se fijan acá, la concentración de abeta en los animales que fueron inyectados y sacrificados a los 6 meses es mayor a los animales que fueron inyectados solo con esta solución salina. Por otro lado, lo que intentamos hacer, esta es proteína recombinante, que la proteína recombinante se hace finalmente, uno compra el péptido y lo agrega en una placa, lo deja agregar y se forman estas SID y se inyecta intravenoso. Pero acá lo que quisimos hacer es un poco acercándonos a lo que podría ser una transfusión sanguínea, y utilizamos el mismo modelo anterior en donde la agregación de este parte a los 9, sí, a los 9, 10 meses aproximadamente, pero tomamos ratones de un año, de 12 meses, en donde ya sabemos que en el cerebro de estos ratones está plagado de placa. Y periféricamente nosotros sacamos la sangre de este ratón y se la inyectamos a un ratón transgénico, pero chico, de un mes, en donde no hay generación de placas, donde no hay nada. Y hicimos lo mismo, el mismo procedimiento, 3 veces por semana, por 4 o 5 semanas, etc. Y esperamos a que estos animales tuvieran 8 meses y los sacrificamos para medir la cantidad de placas. O sea, es una inyección periférica para medir la cantidad de placas amiloidogénicas en el cerebro de estos animales. O sea, ¿qué pasa periféricamente? ¿Cómo estas SID desde la periferia pueden ingresar al cerebro, formar estas placas amiloidogénicas y hacer más productiva el proceso de amiloidogénesis o seeding de esta proteína? Entonces acá están los resultados, y nosotros descubrimos que finalmente 2 transfusiones específica o mayores transfusiones, porque esto mucho más eran distintas transfusiones, y vimos que tanto la carga mieloidogénica, a través de bioquímica del peptido beta y también la activación glial, es mucho mayor en estos animales comparado con todos los controles que hicimos. Por otro lado, también quisimos ver qué pasa por las distintas rutas que podríamos hacerle al animal en relación a la producción o aceleración de esta patología en el cerebro. Y lo hicimos intraperitoneal, intramuscular, intracerebral, para medir las distintas, si es que era más intracerebralmente o cuánto era la cantidad desde las distintas rutas comparado con lo intracerebral. Lo hicimos a través de gotas en los ojos, y todo esto inyectándole homogenizado de cerebro finalmente al animal por estas distintas rutas y también vía oral, a través de GABAH. Y lo que vimos específicamente, obviamente, que la inducción intracerebral, y esto es... la inducción intracerebral es mucho mayor, y esto es porque obviamente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cerebral, y ahí está la CIP, que todas las otras distintas rutas, pero intraperitoneal, esto ya lo habían visto otros investigadores, intraperitonealmente también, los puntitos azules, intraperitonealmente también hay una inducción, pero a través de los ojos y a través de intramuscular, hay una inducción de esta carga mieloidogénica en el cerebro de los animales. Ahora, el mecanismo aún no lo sabemos, no sabemos cómo es la replicación periférica de esta beta en comparación con las otras replicaciones en el cerebro para que vaya específicamente al cerebro. Se sabe, por ejemplo, que la replicación de los priones, por ejemplo, cuando uno come un cerebro que está infectado con priones, se sabe que hay una replicación periférica y las células dendríticas estarían jugando un rol principal en esta replicación, en donde toman la PRPC o la estructura mal plegada de esta proteína priónica y a través de los ganglios y a través de una función retrógrada llega al cerebro. Pero de la beta periférico no se sabe muy bien cuál es la replicación o dónde estaría. Se supone también que podría estar relacionada al sistema inmune en esta replicación en los ganglios periféricos. Entonces, ¿qué pasa con tau? Y quiero hablar un poquito de... ¿Estoy bien en el tiempo? Yo creo que me queda muy poco. ¿Qué pasa con tau? Tau es una proteína que va a estabilizar a los microtúbulos. Y los microtúbulos finalmente son estructuras de ensamblaje para la neurona. Entonces, si no está esta proteína o se mal pliega la proteína tau, estos microtúbulos se desestabilizan y por eso la neurona finalmente comienza a morir. Y hay muchos estudios sobre qué pasa con esta estructura, porque hay algunas proteínas de endomefis que también se parecen a la proteína tau, etc. Y esto es lo que finalmente se va a formar como esto, lo que está acá, como ovillos o neurofibrilares. Entonces, también me quise enfocar en la proteína tau, porque es la única proteína, finalmente, BRCA, los estadios distintos de la enfermedad de Alzheimer, no se hacen con la proteína beta-amiloide, sino más bien lo hacen con la agregación específica de la proteína tau. Y todas las fases clínicas que se desarrollan para los tratamientos de la enfermedad de Alzheimer han fallado y son específicos contra la proteína beta. Entonces algo tendría que ver tau en relación a la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Entonces acá les quiero mostrar algunos trabajos que se han hecho en relación a inyecciones intracerebrales también con cerebros que tienen esta cantidad de tau, y se comporta de la misma manera que a beta, y hay una agregación específica en animales transgénicos que tienen mutaciones específicas en la proteína tau, y hay una agregación mayor en estos animales que son inyectados con extractos de animales que tienen en el cerebro tau. También se han hecho trabajos con inyecciones intraperitoneales en la periferia para ver la cantidad en el cerebro o cómo pasa al cerebro. Esto fue el 2014, Y estas inyecciones intraperitoneales también hacen que se acumule que se mal pliegue y que se acumule tau en el cerebro de los animales. Pero estas inyecciones son intraperitoneales con cerebro homogenizado, finalmente. Y a raíz de los estudios en relación a la transmisibilidad iatrogénica que podría tener el abeta, en el año antes de 1980, en Europa se hizo bastante transfusiones a niños que tenían el crecimiento lento de la hormona de crecimiento. O sea, sacaron finalmente de cadáveres hormonas de crecimiento, la hormona la procesaron y se las inyectaron a varias personas en Europa. Pero después de esto, entre el año 80 más o menos, se produjo una catástrofe, porque aproximadamente en Europa habían contagiado como a 200 personas de la enfermedad de priones. Y esto era porque alguno de los cadáveres había tenido la enfermedad de priones. Entonces es la única, como les dije anteriormente, que es finalmente transmisible. Y específicamente lo que hicieron después los investigadores es que en estos pacientes que murieron con esta enfermedad de priones vieron si es que había placas amiloidogénicas en el cerebro de ellos, porque descartaron todos los posibles como mutaciones, factores de riesgo, etcétera, y se quedaron con un grupo de pacientes que murieron a los, no sé, 20, 30 años, porque esto se lo inyectaron a niños finalmente, y el periodo de incubación, como les dije, de los priones es como 20, 30 años. Entonces ellos murieron finalmente como entre los 40 y los 50 años. Entonces, de ellos, de las personas muertas, obviamente a todos se les hizo, si es que tenían esta proteína prónica en el cerebro y habían muerto por esta variante iatrogénica del CJD, y también les buscaron en el cerebro si es que había placas amiloidogénicas, y les encontraron placas amiloidogénicas a estos pacientes, como se ve acá, y casi todas también estaban en los vasos sanguíneos. Y acá también, como periférico. Pero no encontraron correlación específica con la proteína priónica. La proteína priónica es como lo que se ve cafecito. Y por otro lado, lo que hicieron también para ver si es que había una transmisión, entre comillas, de la beta per se en estos batch de la hormona, lo que hicieron fue inyectar en modelos transgénicos de la enfermedad de Alzheimer distintos batch de esta hormona, y vieron que se generaban placas amiloidogénicas. No tanto como si hubiésemos inyectado el cerebro homogenizado de un paciente con Alzheimer, pero sí hay una inducción y una aceleración. Y esto significa que hay SID o que había abeta específico en esta hormona de crecimiento desde estos cadáveres que tenían priones. Y por otro lado, también me quise enfocar en tau, porque no solo la enfermedad de Alzheimer tiene esta proteína, sino más bien otras enfermedades que están relacionadas, algunas con mutaciones y otras son esporádicas, pero la proteína tau es mucho más promiscua que la proteína beta. Y, por ejemplo, acá también en estos mismos pacientes que descubrieron a beta, finalmente también descubrieron que había agregación de tau, como se ve acá en la figura. Este puntito donde está la flecha son agregaciones de tau. Ah, no, perdón. Esto específicamente, no. Esta es la de los pacientes en donde se encontraron estos tau agregados, pero esto, que es otro estudio, descubrieron periféricamente que hay también agregación de tau en pacientes que tienen Alzheimer. Entonces, finalmente, lo que quiero mostrar, lo que quiero postular, es que entender y describir si es que estos agregados periféricos de tau podrían hacer un split en periféricamente llegar al sistema nervioso central y cómo contribuyen estos agregados a la enfermedad de Alzheimer. Y la hipótesis es que estos agregados de tau presentes en la sangre aumentan la formación de la acumulación de los tau en el cerebro, de la proteína tau en el cerebro, y acelera la progresión de esta patología. Y como objetivo específico uno, lo que quiero es evaluar los agregados periféricos presentes en la sangre y si son capaces de aumentar el fenotipo de neurodegeneración en animales del modelo de la enfermedad de Alzheimer. Y acá voy a utilizar un modelo específico para tau, pero también le voy a sacar la sangre a este específico modelo de tau, donde tendría agregados de tau periférico, y se los voy a inyectar a unos ratones que generan tanto tau, agregaciones de tau y de abeta, para ver la contribución de tau en estos animales. Y voy a hacer distintos test cognitivos, voy a hacer también electrofisiología y voy a medir análisis del cerebro a los distintos meses. Se sabe que, como les dije anteriormente, la curva de agregación, mientras más pase, es mejor como para la proteína para poder acumularse. Entonces por eso elegí estos distintos tiempos de sacrificio del animal. Por otro lado, también quiero ver cuál es el flujo de tau desde la periferia hasta el cerebro, y para eso voy a hacer dos tipos de estrategia. Una va a ser inyectar a ratones wild type, que son controles, con un tau que está radiocargado, y ver específicamente dónde está la acumulación de este en los distintos órganos periféricos y también en el cerebro, a distintos tiempos, a los 30, 60, 180 minutos. Se sabe que, por ejemplo, en priones, finalmente llega al cerebro en menos de una hora. Y lo otro es que quiero ver cuál es la contribución de este tau radiocargado en animales que ya tienen formado en el cerebro tau, para ver cuál es específicamente su contribución. Y como tercer objetivo, quiero investigar qué pasa en la sangre de los pacientes. Si es que hay seeding, o si es que hay seed en esta, o semillas en los pacientes con Alzheimer o distintas taupatías que podrían inducir la aceleración de la enfermedad de Alzheimer. Y para esto voy a hacer distintos ensayos, que no me voy a ir a cada uno de estos ensayos, pero sí voy a elegir de los que in vitro yo vea que hay más agregación, porque hay como distintos ensayos in vitro que se miden la actividad de las semillas que podría tener la sangre o distintos fluidos, y estos los voy a inyectar en animales para ver la inducción de la patología. Y eso. Muchas gracias.
Gracias, Claudia. Súper interesante el trabajo. Y bueno, veamos qué preguntas y consultas salen del grupo. A ver si alguien tiene preguntas.
Está bien entendido.
Sí, no, está genial. Claro, está un poco más lejos de nuestras áreas de expertise, pero muy interesante los elementos que planteaste sobre los mecanismos posibles que están detrás del Alzheimer, que además sigue siendo un misterio científico todavía, de encontrar las causas y las razones.
Una de las mayores críticas que siempre recibe este trabajo es que hace como que no, bueno, uno de que antes de hace 2 años no se había encontrado ningún trabajo epidemiológico diciendo, oye, los pacientes que tenían Alzheimer donaron sangre y se produjo más Alzheimer en pacientes que fueron como donados con esta sangre. Pero hace como 2 años salió un artículo diciendo que era falso, o sea, habían hecho un estudio retrógrado en donde midieron a pacientes que finalmente tuvieron Alzheimer después y donaron sangre, y siguieron a los pacientes que estaban donados con esta sangre, y ninguno de ellos como que generó la estadística para generar Alzheimer. Pero eso fue en una población europea, y unos chinos sacaron el año pasado un paper diciendo que sí, que sí había la posible como esta transfusión sanguínea y que podía tener una correlación con pacientes que fueron donados, que fueron ¿cómo se dice? Receptores de sangre de pacientes que tenían Alzheimer o que desarrollan Alzheimer. Y lo otro, claro, que siempre critican es que finalmente es un modelo que va a agregar finalmente. Este modelo no es que sea un modelo wild type, sino más bien es un modelo que sí va a agregar. Entonces, y lo otro que critican es que finalmente si es que uno tiene SID periféricamente, es porque ya tiene en el cerebro plagado de placas, pero en ese minuto ya clínicamente estás diagnosticado con algún tipo de demencia leve o lo que se llame, y esos pacientes no son aptos para donar. De hecho, después de los 65 años ya no puedes donar sangre. Entonces eso siempre se critica en este trabajo. Pero es todo un proof, una prueba de concepto que finalmente podría llevar a nuevas generaciones de terapia o diagnóstico o lo que se llame. Por eso es tan importante también los periodos de incubación de estas proteínas amiloidogénicas, como les dije, los priones 50 años, Alzheimer 20, 30 años. Entonces, mucho, mucho por investigar y mucha, mucha riqueza después que se puede obtener en base a esta investigación.
Bueno, voy a aprovechar de tomarme la palabra, ya que la tomé, hacerte un par de preguntas sobre tu trabajo. Bueno, la primera pregunta que quería hacer es, bueno, usando como, pensando en el mecanismo de los priones, que pueden tomar 30, 40 años en que eso sea un factor posible de generación de no sé si amiloide y tau, o novillos, que son los que finalmente están asociados al Alzheimer. Si, primero, si este es un estado, entre comillas, progresivo natural en la población, es decir, que tarde o temprano, de alguna forma, esta proteína podría, en 30, 40, 50, incluso al final de la vida de cualquier persona, generar cierto nivel de novillo o proteína tau o en general, digamos que genera la enfermedad. Esa primera pregunta. Y la segunda que te quería preguntar es que, como tú estás como insistiendo en la idea de buscar una forma, o sea, sí, encontrar un mecanismo periférico que podría inducir la enfermedad a través de transfusión u otro. ¿Cuál sería la implicancia también de ese hallazgo, digamos? ¿Qué es lo que te podría sugerir en términos de la génesis de la enfermedad? No sé si también dentro de toda esta lógica, aspectos como epigenéticos, que entiendo que son muy limitados, porque siempre la epigenesis es un mecanismo extremadamente limitado de transmisión de carácter hereditario. Si también podía por allí también ocurrir algún tipo de predisposición genética para generar este tipo de vulnerabilidad. Son mis dos o tres preguntas, Claudio. Sí. O sea, no sé si se entiende la pregunta o
Sí,
también.
no, súper. Sí. Voy a ir por la última. Yo creo que lo principal y entre nos es como la parte clínica. Como que desde los años 50 no se había hecho ningún test, por ejemplo, con los priones. Finalmente ya, los priones igual son súper, perdón, perdón la palabra, cuáticos. O sea, son de verdad transmisibles. Se trabaja en laboratorio, cuando se trabaja con priones, se trabaja en un nivel de seguridad casi nivel 3, o sea, no casi, es nivel 3. Son muy, muy, muy infecciosos. Y en sí, las propiedades del prión no se sabe muy bien hasta el minuto por qué son mucho más infecciosos que los otros amiloides, pensando en abeta, pensando en tau, pensando en alfa-sinucleína, etcétera, angiotensina o periférico. Lo que sí se sabe es que cuando uno in vitro, en vivo, agrega semillas, llámese desde cantidades extremas de abeta o cantidades mínimas de abeta, se necesita un periodo de incubación distinto y se produce la enfermedad. Entonces, y esto relacionado a tu primera pregunta. Si es que tuviésemos todas estas proteínas y todos estamos acumulando, hay una teoría de que si viviésemos todos hasta los 120 años, 110 años, 120, 130, lo que sea, todos tendríamos abeta y tau en el cerebro, que no se llama enfermedad de Alzheimer, sino más bien la patología en sí. ¿Y que podría producir demencia? Sí. De hecho, hay muchos pacientes que tienen esta proteína acumulada en el cerebro, a beta, tau, y no presentan ningún rasgo clínico. Entonces, se puede, y hay muchos estudios en relación a eso, y que podrían tener algún receso o alguna resiliencia de la beta o algún mecanismo de clearance mucho más adaptativo en algunas personas que en otro por distintos estilos de vida, etcétera. Entonces, desde la periferia lo que se puede decir es que tampoco sabemos cuál es la replicación o qué podría estar pasando periféricamente con la beta o con tau. Y si es que se encuentra algo de que sí, o sea, tau se puede hacer, porque no hay ningún estudio específico, tau se puede hacer, no es solo para la enfermedad de Alzheimer, sino más bien para todas las otras taupatías que nadie y muy pocas personas, de hecho la demencia frontotemporal, etcétera, muy pocas personas las estudian en sí. Entonces eso, y tú, la